De lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, señoras y señores. Son las 10 y 40 minutos, las 11 menos 20. Comienza aquí la parte de este programa de Enfoque de Onda Madrid, que nos lleva directamente a partir de las 11, fundamentalmente, al análisis político, social y económico. Mucho que contar, aunque siempre tenemos como clave de bóveda el coronavirus como el argumento fundamental de esta jornada. Bueno, ha estado con nosotros el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hace un par de horas. Hemos hablado de muchas cosas, de la actualidad de Madrid, del ayuntamiento, de sus relaciones con Ciudadanos, y también hemos hablado de un asunto que, de forma recurrente, él está pidiendo información y noticia al gobierno de España. El pasado día 6 de mayo, quizá algunos de ustedes sepan, que un periodista le preguntó a Fernando Simón, al coordinador general de la pandemia, qué expertos, qué nombres y qué apellidos y qué profesiones tenían los expertos que van a decidir las comunidades que pasan a la fase A y las que se van a quedar en la fase 0. Entonces, Simón dio algunos rodeos y terminó diciendo que no pensaba dar los nombres y las profesiones de aquellas personas que van a decidir algo tan importante para una comunidad autónoma desde el punto de vista sociopolítico y socioeconómico, como es pasar a la fase siguiente. Dijo Fernando Simón que, en fin, dar sus nombres se les podía condicionar en su decisión, se les podía presionar, se les podía coartar su libertad, se les podía interferir en su decisión, lo cual está lejos de la transparencia que exige, en primer lugar, la democracia, en segundo lugar, la información que se le demanda y se le pide a alguien que representa en este momento al Ministerio de Sanidad. Bastantes dudas tienen ya algunos con el funcionamiento del estado de alarma para que encima cuando se pregunta, oiga, ¿quién son las personas que van a decidir los que pasan y los que se quedan en la fase cero? La respuesta sea, son anónimos, no se van a dar los nombres. Le hemos preguntado al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, sobre este asunto, que ha respondido no solamente como alcalde, sino también en calidad de jurista, en calidad de abogado del Estado, que es su profesión. Y esta ha sido su pregunta, su respuesta al micrófono de Onda Madrid.
Esas personas van a decidir sobre el futuro de los españoles. No lo van a decidir el ministro Illa o la directora general de Salud Pública. Nos llevan diciendo desde hace dos meses que ellos hacen lo que le dicen los técnicos y los científicos. Esa ha sido su premisa básica. Siempre que se les ha achacado que puede haber habido alguna decisión equivocada, nos han dicho, no, será de los técnicos, porque nosotros hacemos lo que nos dicen los técnicos. Pues bien, los españoles, en un Estado de Derecho y en una democracia, en un momento como el que estamos viviendo, tiene derecho a saber quiénes son los que van a adoptar las decisiones que van a marcar nuestro futuro inmediato. Y tenemos derecho a saber quiénes son esas personas, cuál es su cualificación, cuál es su trayectoria. No con el ánimo de que pueda haber presiones hacia esas personas. Eso por supuesto que no, porque las deliberaciones no tienen por qué ser públicas, solo únicamente las recomendaciones, pero sí con el ánimo de poder saber en manos de quiénes estamos para decidir nuestro futuro. Porque digo, aunque solo sea desde un punto de vista jurídico, Félix, aquí lo que va a haber es una resolución que en su caso podrá ser recurrida. ¿Cómo se va a recurrir en un Estado de Derecho una resolución si no sabemos quién ha adoptado la resolución, ni los fundamentos en los que se ha producido una resolución? Es una exigencia mínima de una democracia, de un Estado de Derecho y sobre todo del momento en el que nos enfrentamos, que los españoles y los madrileños podamos saber en manos de quiénes estamos y quiénes van a decidir nuestro futuro inmediato. Lo increíble es que haya que explicar por qué se tienen que dar los nombres, a mi juicio, Félix, sinceramente lo digo, en un Estado de Derecho, insisto, como el que tenemos.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, a los micrófonos de Onda Madrid. De este asunto hablamos enseguida con Victoria Lafora, con Juan Fernández Miranda y con Juan Luis Sánchez, los tres, Victoria, Juan y Juan Luis, como todos los contertulios de esta casa y de este programa, saben perfectamente que cuando opinan y cuando analizan e interpretan la actualidad, están dirigiéndose a oyentes audaces, inteligentes y muy educados. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Verdad que sí, queridos oyentes, que saben que la crisis tiene cara, que tiene olor, que no pasa inadvertida. Hay españoles que la conocen bien porque les resulta familiar. ya no son transparentes y los medios empezamos a ponerles nombres y apellidos y buscamos con afán sus historias y biografías desgraciadas. Ayer estaban bien, hoy están mal y hasta puede que mañana estén peor. Ellos no pueden decir lo que el señor de la montaña, que su vida estuvo llena de desgracias, pero que la mayoría nunca sucedieron. Estas de ahora están aquí. La crisis ha dado de lleno en aquellos que en 2008 perdieron su normalidad, su trabajo o sus casas, y también sus familias, otra vez. Ahora muchos de ellos vuelven a ver la cara a esta crisis que familiarmente se ceba con los menos protegidos, y entre ellos no pueden faltar los niños del menú de las pizzas, los inmigrantes con papeles pero ya sin trabajo, los que no tenían papeles pero iban tirando, los que avisan al banco porque la hipoteca se hace muy cuesta arriba, la mujer que llama al 016 porque no aguanta más a su pareja, los ancianos temerosos que han escapado al virus, los que por edad no sabían que era eso de una crisis. Los jóvenes que ya lo eran hace 12 años y lo siguen siendo 12 años después. Y también hay quien desde un periódico ha escrito la crisis dos veces, o como en mi caso y el de otros muchos compañeros, quien desde una radio la ha radiado al minuto dos veces. Y no, nadie se acostumbra a estar dando todos los días informaciones que desaniman al más optimista. Pongamos que hablamos de Ramón Arcusa, compositor del dúo dinámico, compositor del Cargante y Oportuno Resistiré. Es una sensación extraña apuntarse al estribillo de la canción sabiendo que hay gente que no la puede cantar porque a día de hoy no ha resistido. Y el que no resiste puede ser un rico como un pobre, un Epulón o un Lázaro, un escritor o un taxista, un periodista o un camarero, un albañil o un médico. Bueno, estos son más. España sigue siendo un país para los récords, para todo tipo de récords. Hoy parte de los medios de comunicación, una buena parte de los periódicos, habla de un presidente del gobierno que supo torear ayer bien en el coso de la carrera de San Jerónimo, pero lo hizo con el pico de la muleta, que dirían los expertos, que es como lidian los diestros temerarios y asustados. Es difícil salir de las Cortes satisfecho cuando, y estos son datos oyentes del programa, España tiene la mortalidad por habitante más alta, el confinamiento a los ciudadanos más radical y restrictivo, el hundimiento económico más descarnado y la mayor tasa de contagio de sus sanitarios. Así, salvo que solo os preocupe la mirada corta, es muy difícil sacar pecho. ¿Hace el presidente lo que puede y lo que harían otros en su puesto? Pues miren, seguramente que sí. Escrito está por plumas y cabezas bien pensantes. Aquellos que no sean generosos en estos momentos van a terminar abrasados, acusando en las urnas el desgaste. Se hace muy cuesta arriba que los que ayer se insultaban en las Cortes no sepan que esto hoy por hoy no va de salvar vidas ni ideologías. Va de cuidar a la gente, de relanzar la economía, no de propaganda, de volver a la normalidad y no a la nueva normalidad que nadie ha pedido y nadie desea. España es un país de paradojas, tanto es así que Abascal vota lo mismo que la CUP y que Gabriel Rufián, y Sánchez busca refugio en un partido hundido y desnortado como Ciudadanos, y Arrimadas se lo da, y en un gesto de valentía que nadie sabe si es o no acertado y temerario, Arrimadas se cargó de un plumazo ayer la famosa foto de Colón y con ella eso que los socialistas llamaban el trifachito. País de paradojas, digo. Hasta los tres partidos de Colón votaron ayer distinto. PP, abstención. Ciudadanos, el sí, Vox no. Y todavía hay quien asegura que lo de ayer no va a traer consecuencias. Y lo más curioso es que todo este movimiento lo empieza el lunes Pablo Casado, amenazando con no apoyar el estado de alarma. Ahí es cuando Sánchez hizo lo que nunca, negociar, hablar, buscar apoyos. Los ha encontrado, pero con fecha de caducidad, así que veremos. No matter how hard you try. Y los muertos. Los muertos siguen, aunque las cifras ya no dan los escalofríos de aquellos días en los que el coronavirus mataba a cerca de 1.000 personas. Vemos alguna luz desde el túnel porque hoy solo 4 autonomías han informado de que tienen más de 2 contagios por 100.000 habitantes. Vemos una pequeña luz, aunque solo sea porque las televisiones nos ponen en las pantallas cómo se hará realidad nuestro sueño de volver a la normalidad. ¿Qué se sentirá al entrar a una cafetería, a un bar y oler a café? ¿Qué al hablar con alguien en la calle? ¿Qué cuando te den el primer beso después del confinamiento? ¿Qué cuando por error toques a alguien en la calle y no tengas que poner cara de que te están perdonando la vida. Y hoy nos hubiera gustado decir a los 26.000 españoles muertos lo que decimos en este momento a la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha superado el coronavirus. Como nos pasaría a todos, Calvo se hace cercana y más humana desde la enfermedad y la humildad. Con la cabeza despejada y las preferencias vitales claras y renovadas, asegura esta mañana a Televisión Española que ha tenido que mirar de frente al coronavirus y siente lo que está sintiendo mucha gente. Mucha gente ahora mismo. Miedo, inseguridad, mucho dolor por los fallecidos. Nos alegramos, vicepresidenta, por usted y por los que, sin tener su relevancia, están volviendo felizmente a sus hogares.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La noticia del día en Madrid y prácticamente en toda España es que ha dimitido Yolanda Fuentes, la directora general de Salud Pública de la comunidad, a eso de las 7 de la tarde. Dimite un día después de solicitar cambiar de escenario en la región. La presidenta ha asegurado que no ha hablado con ella, pero ha tardado escasos minutos en buscarle sustituto. En eso ha sido ágil el gobierno de Madrid. Será Antonio Zapatero, que ha estado al frente del Hospital Provisional de IFEMA. Tendrá rango de viceconsejero y será el encargado de dirigir toda la estrategia de la comunidad para frenar el virus, y asume también la Dirección General de Salud Pública que deja Fuentes. Ha querido defender también su gestión el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que, por cierto, ha anunciado ya que se ha enviado la documentación y que ya está la documentación en el sitio donde va a ser evaluado. Madrid aspira a dejar la fase 0 y pasar a la 1. Lo sabremos mañana, quizá por la tarde, el sábado por la mañana. Esta es la voz del consejero.
En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Fuentes su labor desempeñada al frente de la Dirección General de Salud Pública durante estos meses, desde el comienzo de la legislatura, y en especial los que han correspondido a esa lucha contra la epidemia por coronavirus. La Comunidad de Madrid ha solicitado ese cambio de fase 0 a fase 1 al Ministerio de Sanidad, aportando los informes que son necesarios a lo largo de lo que queda de día, y lo que pretendemos, que fruto de ese descenso mantenido que hemos tenido en estos días con respecto a los pacientes confirmados por PCR y a las camas tanto de hospitalización como de UCI, nos permite afrontar ese horizonte además con una capacidad asistencial que se pueda adaptar en caso de que la situación empeorase, y también con una red de vigilancia y de control epidemiológica que nos va a permitir hacer ese seguimiento de nuevos casos.
Palabras de Enrique Ruiz Escudero, consejero. Como les digo, la última palabra la tendrá el Ministerio de Sanidad y ese comité del que no conocemos nombres y apellidos, que va a ser quien va a analizar las propuestas que han pasado las comunidades autónomas. Aquí en El Enfoque, durante la primera hora, hemos hablado, como saben ya, con el alcalde de la capital, con Martínez Almeida. Se ha mostrado partidario de avanzar hacia esa fase 1 siempre y cuando se cumplan los requisitos, claro está. De ser así, ha dicho Almeida que se van a estudiar los escenarios posibles para abrir más parques de la ciudad, porque les recuerdo que hoy se ha acordado la apertura de muchos de ellos, pero no de los principales como El Retiro, la Casa de Campo o Madrid Río. Almeida, además, insiste, quiere saber, como les decía antes, pregunta al Gobierno Central quiénes conforman ese comité de expertos que van a decidir qué comunidades avanzan y cuáles no hacia la fase 1. En clave económica, la patronal Cepyme ha pedido al Gobierno la flexibilización de los ERTEs y que financie a las empresas a través de líneas de crédito ICO, pues sobre los ICO ha hablado precisamente esta misma tarde la ministra de Economía, Nadia Calviño. ¿Qué ha dicho Pablo López?
La ministra de Economía actualiza los datos de créditos avalados por el ICO tras confirmar que ya ha liberado el tercer tramo de los 100.000 millones previstos. Nadia Calviño.
Hemos activado ya tres tramos de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial por un total de 64.500 millones de euros. Sobre esta línea se han registrado hasta ayer casi 300.000 operaciones, por un montante total de casi 40.000 millones de euros de financiación garantizada. El 98% de esas operaciones han sido con pymes y autónomos.
Hasta el día de ayer se han realizado casi 300.000 operaciones con más de 30.000 millones de euros avalados. Los autónomos han suscrito el 30% de las operaciones, las micropymes un 44% y las pymes el 24%. Madrid es la región que ha logrado un mayor importe, 7.800 millones de euros, de los que 5.800 han sido avalados por el Instituto de Crédito Oficial. Turismo, ocio y cultura son los sectores que mayores ayudas han solicitado, más de 6.100 millones de euros, mientras que el plazo de las operaciones oscila, en la mayor parte de los casos, entre los 4 y los 5 años.
Y un par de apuntes a las 10:55, que tienen que ver con lo económico y nos traen de vuelta a Madrid. El ayuntamiento ha autorizado a los taxistas a que instalen pantallas protectoras para evitar contagios entre el conductor y los clientes. Su colocación será, en cualquier caso, voluntaria. Lo cuenta Luis Mínguez.
Hilario aún no sabe si colocará en su taxi estas nuevas pantallas plásticas autorizadas por el ayuntamiento. Si lo hace, nos dice, será más en beneficio de los clientes que en el suyo propio.
Yo particularmente no he puesto porque creo que a estas alturas todos los que trabajamos con el público tenemos que tener ya inmunidad, pero me parece que da una sensación de seguridad al cliente de que no vas a contagiarle nada, o sea, creo que está muy bien.
Casi más que el contagio, a Hilario le preocupa la brutal caída del negocio. Aunque en Madrid se ha autorizado que trabaje el 40% de la flota, esta cifra les queda lamentablemente grande. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.
No hay más de un 10% de taxistas que esté prestando el servicio, ya que la actividad ha quedado reducida a lo mínimo. Es totalmente residual.
Por suerte, están pudiendo acogerse a las prestaciones extraordinarias por descenso de facturación de hasta el 75% establecidas para los trabajadores autónomos.
Bien, el día que haya que hacer el recuento de aquellos que hicieron todo lo que podían hacer por que estos días fueran más llevaderos, habrá que recordar con mucha justicia a los taxistas en general, a los taxistas de la capital de España, de Madrid. El sector de las gasolineras es otro de los grandes perjudicados con la pandemia. Los desplazamientos se han reducido y los precios del combustible han bajado. Dicen que su facturación ha tenido pérdidas del 80% desde que comenzó el estado de alarma, tal y como cuenta Ángel García.
Las 650 gasolineras madrileñas han tenido un mínimo alivio con las últimas medidas del gobierno que han permitido flexibilizar los horarios y los servicios mínimos, pero después de dos meses de pandemia, la demanda sigue sin remontar. Calculan que la facturación se ha derrumbado un 80% en las estaciones de carreteras y zonas urbanas y hasta un 95% en las zonas rurales. Los grandes operadores van a poder aguantar mejor esta crisis, pero la mayoría son pequeñas empresas que ya están tirando de ahorros. Todos ahora miran a esa nueva normalidad. Víctor García es el presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid.
Las gasolineras irán recuperando en el aspecto económico a medida que se vaya recuperando la movilidad de todos los sectores en general, porque dependemos de eso, de que todos los sectores funcionen para que nosotros podamos funcionar.
Sí lamentan los empresarios madrileños que el sector haya tenido que adaptarse a esta nueva situación sanitaria sin ayudas públicas, repartiendo entre sus trabajadores mascarillas y guantes e instalando dispensadores de gel y pantallas de metacrilato.
Dos minutos llega la tertulia, dos minutos para escuchar una bellísima canción de Luis Pastor y de Bebe. También el confinamiento es más llevadero con libros, con televisión, con cine, en casa naturalmente, y con música. Por ejemplo, esta canción, las voces de Luis Pastor y Bebe, Aguas Abril.
¿En qué estación de metro te perdí?
Me vi llegar al lobo y me avisaste. Las tiendas han cerrado pa' mí. Agua, abril, flores, mayo. Ves una estatua de sal.
Se fue mi tren, también el barco. Solo en mi puerto de mar. Me he visto de terraza sin licencia, me lo hago de vuelo sin motor.
De aquí para allá como el inspector Gache, percibo algún indicio de tu amor.
Agua, abril, flores, mayo, camino solo por Madrid.
Se acerca junio y cumplo año.
Soy un extraño para ti.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues como decían antes, acaban de dar las 11. Me imagino que cuando decían eso es porque sonaban las campanas. Aquí es ya más que nada un recurso puramente metafórico. ¿Qué tal estás, Juan Luis Sánchez? Buenas noches.
Pues encantado con la canción que acabas de poner, de
¿Ah, sí?
El Pastor y Bebé.
Bueno,
sí, me gusta mucho la canción, no había escuchado la versión y me gusta más todavía.
Bueno, pues nada, esta es una... Sabes que cada día alguien del equipo se ocupa de elegir una canción. Y esta es una canción del técnico del programa, del realizador del programa, José Luis Machuca, que lo sepas. La voz de Luis Pastor.
Pues
está muy bien, ¿eh? Ves que muy bien la voz del extremeño Pastor y la valenciana Bebe. Es una maravilla. Y es un poema, lo que cantan es un poema. ¿Estás bien, Juan Luis? ¿Estás bien? Sí.
Está muy bien, sí, sí. A esta hora ya se nota el cansancio de la intensidad del día. No es lo mismo ir a la radio que estás fuera de casa, a que te den las 11 de la noche en casa, que siempre das la sensación de que es más tarde, ¿verdad? Pero bien, estamos bien.
Y sobre todo, ¿quién te iba a decir a ti que un día harías tertulia en pijama? ¿Quién te lo iba a decir?
Totalmente, vamos. Aquí, a la luz de un faro, de una lamparita que tengo en el salón encendida para darme intimidad.
Así imagino yo a Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Muy bien, muy buenas noches. Pues yo estoy como una moto ahora mismo, porque he aprovechado desde el cierre del periódico hasta ahora para ir a correr. Y ahora estoy que vamos, como para meterme en la cama.
Ya, bueno. Pero has cumplido,
así,
¿no?
Así que estupendamente de tertulia.
Has cumplido con el horario y además había mucha gente.
Pues la verdad es que había bastante gente, sí. Yo estoy intentando estos días, aparte de porque salgo tarde de trabajar o acabo tarde de trabajar en el periódico, intentando salir a correr tarde porque hay menos gente, porque a las 8 se nota que hay muchas personas, ¿no? Porque es una hora estupenda para pasear, las 8, antes de cenar, es una buena hora, es de día todavía, hace una temperatura estupenda. Y a las 9:30, 10, pues ya la cosa va bajando. Pero aún así, sí, hay mucha gente, como es lógico. Pero bueno, yo creo que la gente mantiene las distancias, la gente va con cuidado, en fin. Tampoco voy a correr yo al centro de Madrid ni a los parques al lado de casa, ¿no? Intento ir por calles secundarias.
Yo el sábado, que como todos los madrileños que corremos, me estrené, cuando salí, yo salí a la avenida Méndez Pelayo. Y entonces cuando vi el Méndez Pelayo hacia O'Donnell, era como un día de maratón en el Retiro. Me quedé sorprendidísimo y asustado, ¿no? Es verdad que los días siguientes aquello ya fue atemperando poco a poco, fue distinto. Y ahora es mucho más, normal. Hoy que he hablado con el alcalde, hemos hablado con el alcalde en el programa, él decía que está muy contento con la gente que sale a hacer deporte porque hay que ajustarse un par de días. Fuera de eso, las cosas han ido bien y que la Policía Municipal tiene pocas quejas. Por cierto, nos decía que no abre el Retiro, ni la Casa de Campo, ni otros grandes parques, porque él considera que ahí se puede hacer deporte y se puede pasear, pero que es muy difícil que la policía pueda evitar que la gente se siente en los bancos. Y que eso es una cosa que no se puede hacer en la fase en la que nos encontramos, y a lo mejor no le falta razón. No sé qué os parece a vosotros, por muchas ganas que tengamos
de... Es una decisión muy controvertida esa, ¿eh?
¿Sí?
A mí es una decisión muy controvertida, pero yo he hablado con un par de alcaldes... A mí también me lo parece, precisamente porque es controvertida y que no es una decisión fácil, ¿no? Parece sencillo decir que abran los parques y ya está. No, es una decisión controvertida. Y yo he hablado con varios alcaldes esta semana... Y todos me argumentaban que era muy complicado abrir los parques y que es una decisión que la mayoría han optado por no tomar, porque conlleva muchos riesgos. Precisamente por eso, ¿no? Porque al final es muy difícil controlar y la gente allí se puede sentir, se puede sentir demasiado libre, si se puede ser demasiado libre, ¿no? Y cometer errores y al final incurrir en contagios, que es lo que tenemos que evitar.
A mí me parece razonable porque es verdad que todos los que vivimos cerca de un parque estamos deseando que abran el parque porque es realmente incómodo, incluso un poco inquietante, estar paseando todo el mundo a la vez a la misma hora del día en aceras atestadas de gente y que por tanto hacen falta espacios comunes. Pero yo prefiero que esos espacios comunes se abran cerca de casa, muy cerca de casa, incluso que sea la calzada lo que se habilite, como ya va a pasar en algunas calles este fin de semana, a que se abran grandes parques icónicos a los que la gente está acostumbrada a ir en fin de semana. Es decir, si tú abres el Retiro, la gente que va a ir al Retiro no es solo la gente que está a un kilómetro alrededor del Retiro. Es decir, hay que asumir que hay gente que vive más lejos que irá al Retiro. Y entonces la gente que irá al Retiro se encontrará con otros amigos que hace mucho tiempo que no ve y que casualmente también están en el Retiro. Y entonces se van a montar reuniones de amigos. O sea, yo esto lo tengo claro porque además es algo que está pasando informalmente en algunos puntos de Madrid que son más barrio, ¿no? Entonces, yo, sinceramente, soy capaz de sacrificar un día en el retiro por la salud pública y pasarlo pues paseando por la calzada del Paseo del Prado. Ya sé que no es lo mismo, pero tenemos el resto del año. Si se trata de desfogar, de correr, de disfrutar con la gente con la que vives, los convivientes, que es otra palabra nueva que hemos aprendido este mes, pues bueno, sí, sería mejor hacerlo en un parque maravilloso, pero entiendo las razones por las que algo tan icónico, tan famoso y tan atrayente como el Retiro sigue cerrado.
¿Qué pensáis? Bueno, estamos a la espera de que se incorpore Victoria Lafora. Algún problema igual tiene con la comunicación o con la conexión. ¿Qué pensáis que va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar en la Comunidad de Madrid de cara a pasar de fase? ¿Dejamos la cero? ¿Pensáis que vamos a ir en la uno? ¿Nos va a costar mucho? Luego entramos en detalles con la directora general de salud y demás, ¿no? Pero ¿cuál es vuestra intuición? ¿Qué pensáis que puede ocurrir? No somos expertos, ya lo sé, pero bueno, somos ciudadanos y observadores.
No deja de ser una intuición y un análisis en función de los datos que vamos obteniendo, ¿no? Yo creo que la voluntad evidente de tanto de la presidenta como del vicepresidente es abrir, pasar a la fase 1. Yo personalmente creo que si se cumplen los requisitos, magnífico, ¿no? La cuestión es, y yo es la pregunta que lanzo, y la lanzo porque hoy he hablado con varios presidentes y vicepresidentes autonómicos a cuenta de esto de cómo están las cosas tras la decisión de Arrimadas, no sé si hablaremos luego. Y alguno me decía, a ver si el que corra más, a ver si el que corra más en la desescalada no llega al final. Cuidado, cuidado. Ojo, ¿eh? Y no he hablado con presidentes autonómicos de otro signo político, porque he hablado con personas cercanas a siempre miembros de los gobiernos en los que están el PP y Ciudadanos. Es decir, cuidado porque no está nada claro. Entonces, yo no pongo en duda que tanto la presidenta como el vicepresidente quieren tomar la decisión sobre una base sólida, pero creo que es importante poner sobre la mesa que no se trata tanto de desescalar rápido como de desescalar bien. Y ojalá los argumentos que nos permitan ir desescalando sean sólidos y todo salga bien, pero cuidado.
Bueno, creo que tengo ya a Victoria de afuera. Victoria, buenas noches.
Hola, buenas noches, qué gusto escucharos, por Dios, qué gusto.
¿Qué te pasaba, mujer? Que la máquina no funciona hoy.
La máquina se ha encalabritado y ha dicho que no me dejaba entrar con vosotros.
Bueno, a veces estas cosas pasan. Esto es un milagro, ¿eh? Lo estamos haciendo es un milagro auténtico.
Completamente, así pero completamente. Que, y aparte que, claro, mi formación como técnica es bastante pobre y aunque he apagado, encendido, cambiado teclas y demás, pero no, me decía que no, que me fuera la mierda incluso. Ha salido un cartelito.
Bueno, estábamos preguntando acerca de en el terreno de la intuición nada más, Victoria, ¿qué crees que va a pasar con la Comunidad de Madrid? ¿Pasaremos a la fase primera? ¿Nos quedaremos repitiendo fase cero? ¿Qué crees tú? Insisto, no esperamos una opinión de experta, pero sí de una ciudadana que vive las cosas, ¿no?
A ver, yo creo, y no es más que intuición, como tú muy bien dices, Félix, que nos vamos a quedar en la fase cero. Porque los argumentos que han dado de la Comunidad de Madrid, de hecho, ni siquiera los ha presentado, es decir, se van a volver a...
Sí, ya están presentados, ya están.
Ah, ya están, vale.
Están presentados, sí.
Ya, vale, bueno, pero han tardado todo el día en presentarlos.
Un día, sí.
Han tenido una cierta dificultad. Y luego, bueno, el hecho de que dimita la directora general de Salud Pública, pues no refuerza la petición de la consejería. Entonces, yo me temo que mañana este comité de expertos, que no sabemos quiénes son, pero que están ahí, van a decidir que Madrid y Barcelona se queden en la fase cero. Yo tengo esa impresión, puedo equivocarme, pero esa es mi impresión. Y en cualquier caso, a mí me parece que después de lo que hemos visto estos días, la gente está con unas ganas tremendas de salir y estará viendo verdaderas aglomeraciones. A mí me parece que con el nivel de gravedad de la pandemia en Madrid habría que andar con mucho cuidado. Y yo entiendo que la gente esté que no pueda más y que quiera salir como sea. Y yo también entiendo, pero mucho más que los deportistas y mucho más que la gente que tiene necesidad de tomar el sol, yo entiendo que la economía madrileña, estar así en hibernación es gravísimo. Yo lo entiendo, pero un repunte otra vez, pues sería muy peligroso. A mí, francamente, me parece que hay que andar con pies de plomo.
Juan Luis.
Yo creo que Ayuso está patinando y además creo que patinar define bien lo que sucede, ¿no? Es derrapar por ir apurando demasiado todas las curvas. Está siendo muy agresiva, muy personalista, o marcando un tono personal muy fuerte a toda la gestión del coronavirus, y en alguna curva te tienes que salir si vas tan rápido y si arriesgas tanto. Y en esta se ha salido. Yo creo que es muy razonable que Madrid siga en fase cero, sobre todo porque si no, ¿de qué sirven los análisis, ¿no? Si Madrid pasa a fase 1, entonces, ¿Andalucía en qué fase está, ¿no? Y creo que ha querido apurar. O sea, después de decir que tenía dudas sobre si había que pasar o no, pues de pronto estaban haciendo los papeles para demostrar que había que pasar, ¿no? Y los papeles han dado problemas, que luego hablaremos de eso si queréis, pero a mí me parece grave la sensación de que se está intentando apurar todo lo posible para aprobar por los pelos. Y creo que no estamos en situación de aprobar por los pelos. Si hay dudas, mejor quedarnos en fase cero. Yo creo que todo esto de las fases y de pedir documentación a las comunidades autónomas es una estrategia muy hábil y un poquito astuta, cargada de intención política, no solo técnica, por parte del gobierno central, porque está haciendo una cosa muy importante, que cambia por totalmente el juego político, y es descargar en las comunidades la responsabilidad o parte de la responsabilidad de lo que se hace a partir de ahora. Y por tanto ahora el problema lo tiene Torra, el problema lo tiene Ayuso, el problema lo tiene Moreno Bonilla, que tienen que decirle al gobierno lo que esperan que pase. Por tanto, si Ayuso aprieta demasiado, se aprueba el pase a fase 1 y luego tenemos problemas, Pedro Sánchez siempre podrá decir: Ayuso me lo pidió.
Pero la última palabra, yo estoy de acuerdo, Juan Luis, pero hay...
Sí, está claro que la última palabra es del gobierno y es el último responsable. El último responsable. Pero es una muy buena manera de hacer corresponsables al resto de gobiernos autonómicos.
En la medida en que no le hagan caso, pues difícilmente va a tener la responsabilidad Ayuso. Y luego también aquí...
Si no le hacen caso, evidentemente no. Lo que pasa es que la dimisión de una directora de salud pública parece un buen síntoma de que la decisión no ha sido tomada de una manera muy profesional desde el punto de vista de la gestión sanitaria, sino que ha sido una decisión más política que sanitaria. Y por tanto, ahí tiene una baza Pedro Sánchez para decir que no. Que como no ve consenso científico en su propio gobierno, que vamos a esperar un poco. Y me parecería razonable, porque creo que
no haya consenso científico.
Está arriesgando demasiado.
Pero es que no es que no haya consenso científico, es que la directora general ha dicho que no, directamente.
El nuevo
director general ha dicho que sí. Es decir, existe un debate, la verdad es que intenso, y yo insisto en la prudencia y en la necesidad de que se desescale bien. Ahora, si me tengo que fiar del criterio de Ayuso o de Sánchez, y fijaros lo que voy a decir, a la hora de tomar decisiones en esta cuestión, me fío más del de Ayuso, porque fue la que cerró los colegios, la que cerró los centros de día y la que apretó, y eso hay que reconocérselo, para que el gobierno decretara el estado de alarma. Ojo.
Yo también aquí quiero hacer también un recordatorio al señor Aguado, porque en la primera reunión que tiene el gobierno de la Comunidad de Madrid para ver qué es lo que hacen, el señor Aguado es el que más insta a que hay que pasar a la fase 1. Y probablemente empujada por su consejero de Sanidad, que ha cambiado de criterio, pero que hasta ahora apoyaba a su directora general y que no era partidario de cambiar de fase, el Ayuso no estaba nada convencida. ¿En qué medida Aguado no presionó porque quería y quería y quería? Y acordaros de las declaraciones de Aguado cuando dijo que estaba muy enfadado porque Ayuso había salido de la reunión y que tenían que volverse a reunir por la tarde para ver si al final hacían caso al criterio de Ciudadanos.
Lo que tenemos que pensar, o por lo menos es lo que yo quiero sugerir, es que los que tienen que tomar la decisión la tomen con el criterio de los que saben. Y como yo quiero pensar que los que van a tomar la decisión son los que más saben, Pues a lo mejor también es verdad que deberíamos conocer quién son. Estoy viendo que a pesar de que creo que fue ayer, me parece que fue ayer o ha sido hoy cuando le han preguntado a Fernando Simón quiénes son los expertos que van a decidir quién pasa y quién no pasa la fase 1, y ha dicho Simón, pues mire, no, no se lo voy a dar porque se van a sentir presionados, coartados en su libertad, interfiere en su decisión. A mí me parece que ya hay bastantes sospechas acerca de algunos recortes de nuestras libertades individuales, que además están expuestas algunos en artículos de insignes juristas, como para que uno pida la información de quién son los que deciden. Algo que tiene consecuencias sanitarias, sociales, políticas y económicas, y te digan que es secreto. No me parece una respuesta, vamos.
Pero sobre todo porque ¿quién les va a presionar? Es decir, ¿de quién van a recibir presiones?
De comunicación nos tiraríamos encima, Victoria.
¿Ah, sí? Pues yo no pensaba tirarme encima.
No nos tiraríamos encima, haríamos nuestro trabajo.
Bueno, quizá los aquí presentes no, pero a Fernando Simón, más allá de la crítica legítima, que ha cometido errores y todos las hemos señalado, sí. A Fernando Simón está aguantando carros y carretas de gente que a lo mejor se pone el carnet de periodista y no lo es tanto, pero da igual, le llueven carros y carretas, o sea, le cae encima, le está cayendo encima toda la presión mediática posible. Es verdad que
acuerdo,
Pedro
Juan
Sánchez
Luis,
le ha puesto
razón,
en primera línea. Quiero decir,
de razón para que las personas que...
Estoy de acuerdo que es una cosa pueril, ¿no? No, mejor que no lo sepáis porque, pobrecitos,
sí,
pueril, estoy de acuerdo que es un poco pueril. Pero también entiendo que haya personas de muchísimo criterio científico que digan, vale, yo os he hecho una mayo, yo ayudo, yo participo en ese comité, yo quiero ayudar en esta situación, pero a mí no me saquéis en los medios porque tengo una vida y no quiero que me la destrocen. Porque estamos en esa situación con la polarización. No voy a decir mediática porque a veces bien en decir que no es periodístico.
No, pero... Un momento, eso pasa porque el gobierno lo que ha hecho ha sido, sacando a los técnicos, es abrazarlos, al de la Guardia Civil, al de la Policía, al del Ejército y al científico, que han ido variando, porque están dando ruedas de prensa diarias, para lo cual hay que estar muy preparados, porque es muy complicado. Es muy complicado afrontar una rueda de prensa, una explicación además tan sensible con todos los medios de comunicación, y hablo de los medios de comunicación serios, no hablo de cuestiones externas que por supuesto son rechazables, es muy complicado. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer es nombrar un comité técnico, decirnos quiénes son y que luego den explicaciones los ministros o un portavoz concreto, uno, pero no podemos no saber quiénes son los
Me gustaría que escuchaseis un momentín brevemente la opinión de Almeida. Yo le he preguntado al alcalde sobre esto, me ha respondido, yo creo que más que como alcalde, como jurista y abogado del Estado que es, y creo que lo que dice merece una reflexión. Vamos a escucharlo.
Esas personas van a decidir sobre el futuro de los españoles. No lo van a decidir el ministro Illa o la directora general de Salud Pública. Nos llevan diciendo desde hace 2 meses que ellos hacen lo que le dicen los técnicos y los científicos. Esa ha sido su premisa básica. Siempre que se les ha achacado que pueda haber habido alguna decisión equivocada, nos han dicho, no, será de los técnicos, porque nosotros hacemos lo que nos dicen los técnicos. Pues bien, los españoles, en un Estado de Derecho y en una democracia, en un momento como el que estamos viviendo, tiene derecho a saber quiénes son los que van a adoptar las decisiones que van a marcar nuestro futuro inmediato.
Parece de cajón, no sé, ¿qué pensáis?
Es razonable, sí.
Yo estoy de acuerdo completamente, y sobre todo la cosa pueril de que no puede ser porque se les va a presionar. Oiga, de verdad, no, esto no es un colegio.
Pues no aceptes ser experto y ya está, ¿no? Tampoco
está,
no estás
claro.
Dispuesto, claro, no
está
hay mayor...
Claro.
No hay mayor cuestión. En fin, sí me gustaría, desde luego, cómo no, entrar en el asunto de la dimisión de la directora general de la Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Ha sido a las 7 de la tarde cuando nos hemos enterado de esa dimisión de la directora general. Y es verdad que el gobierno ha estado diligente porque ha sido comunicar la salida y comunicar la entrada de Antonio Zapatero, el que fuera el director del hospital de IFEMA. ¿Qué valoración hacéis de este asunto? Hay quien piensa que Ayuso tenía ya previsto hace 2 semanas una remodelación de esta consejería. Hay quien cree que ha sido la afinidad de criterios de la directora general con su amigo Fernando Simón el detonante de que haya salido de la dirección general. ¿Qué piensas, Juan Luis?
Bueno, nosotros lo que nos dicen fuentes del Gobierno de Madrid es que ha dimitido porque no quería firmar el documento pidiendo el pase a la fase 1. Así de claro. que no está de acuerdo con que Madrid esté preparada. Y me parece una cuestión grave desde el punto de vista de la salud pública que se prefiera la dimisión de la persona que está gestionando el asunto a una derrota política o a una cesión política que sabemos que dura mediáticamente 24 horas. Entonces, me parece que denota el tipo de ritmo, el tipo de estrategia, el tipo de tono que está marcando Ayuso en esta crisis, que a mí me gustaría que fuera de un perfil un poco más bajo y un poco más sensato, como por ejemplo la del alcalde de Madrid. Es decir, no estamos hablando de partidos, estamos hablando de tonos personales. Y creo que Ayuso está jugando demasiado fuerte. Y cuando uno juega demasiado fuerte, acaba pasando estas cosas, que te dimite la persona que no te puede dimitir. Es que de todas las personas que forman parte de su gobierno ahora mismo, consejero de Sanidad, la directora de Salud Pública, son los que no te pueden dimitir. Sobre todo no te pueden dimitir por no firmar un documento con consecuencias tan, tan importantes para la vida y para la muerte como las del confinamiento, las de la apertura de espacios públicos y la de la contención del virus. Es que me parece muy grave, muy grave. Sobre todo si detrás de esto hay además... Pero bueno, eso ya es una lectura política, que si Aguado, que si Ciudadanos, que si las presiones de las empresas o las presiones de unos y otros, me da igual. Todo eso forma parte de la política habitual. A mí lo que me interesa es este último capítulo. No te puede dimitir la directora de la gestión sanitaria de tu comunidad en un momento como este. Es muy mal síntoma.
Sobre todo porque hay otro dato además preocupante en todo esto. Esta señora es médico, es decir, esta señora sabe perfectamente lo que se trae entre manos. No es un político que la han puesto ahí, no es un profesional que sabe perfectamente por lo que están pasando los sanitarios en la Comunidad de Madrid, el número de contagiados. Y sobre todo tiene el dato que a día de hoy, jueves, Madrid registra 68.600 casos de coronavirus, mantiene a 582 pacientes en la UCI y todavía hay 2.978 ingresados. Y los muertos superan ya los 15.000. Con estos datos es que están casi al mismo nivel que cuando se decidió decretar el estado de alarma. Entonces, bueno, pues una profesional sanitaria... supongo que va con estos datos, baraja que aunque es verdad que se cumplen dos de las variables, como que hay suficiente número de camas de UCI, pero evidentemente no tranquiliza en absoluto el que se puedan abrir las terrazas, los parques, reunirse 10 personas, porque, bueno, pues yo supongo que esta señora ha valorado el riesgo de volver otra vez a un pico de contagio.
Juan Fernández, Miranda.
Sí, no hay duda de que es una mala noticia y es un cargo que no te puede dimitir. Estoy completamente de acuerdo con Juan Luis. Yo creo que efectivamente Ayuso está acelerando. Tal vez Aguado es el que más aprieta, pero al final ella es la presidenta y por lo tanto la responsabilidad es mayoritariamente o principalmente suya. Es una mala noticia para el gobierno de la Comunidad de Madrid políticamente. Y desde el punto de vista sanitario, a mí evidentemente me preocupa porque creo que es una persona que tiene criterios técnicos, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Dicho esto, creo que hay otro elemento añadido a todo lo que han dicho Victoria y Juan Luis, que comparto, y es el miedo que existe a la judicialización, a las responsabilidades penales, porque se está hablando mucho de querellas, se está hablando mucho de todo tipo de iniciativas para reprochar la actitud de los gobernantes de la nación y de las autonomías, sobre todo, que son los que tienen responsabilidades sanitarias, y eso creo que afecta también a la hora de tomar decisiones.
Pues probablemente sí, si va a haber una cantidad de demandas tremendas de toda índole después de... sí, claro, es que hay mucha gente, mucho funcionario público que a la hora de firmar se lo piensan, claro que sí. Ahora, si encima tienes el convencimiento de que no puedes firmar profesionalmente, más todavía. Nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de saber si realmente, bueno, Juan Luis dice que tienen fuentes informativas que lo que coinciden es en esto, ¿no? En que la razón es que no quería firmar y punto, ¿no? Porque creía que no podemos estar en la fase 1. Y esa decisión es muy grave y esa decisión debemos conocerla. No, yo no le puedo demandar a esta señora que mañana nos diga en una rueda de prensa qué es lo que ha hecho, pero en fin, es que es de mucho interés saber por qué razón esta mujer, claro, pues a lo mejor sí.
No está mal tirado eso, quiere decir que a lo mejor sí. Por responsabilidad pública ella debería explicar por qué se va y ser muy muy clara al respecto, si realmente ve que la situación es grave. Y yo estoy de acuerdo en que la situación legalmente es complicada, pero estas personas están acostumbrados por su propia profesión a estar al filo de ser acusados de negligencia profesional todo el rato. Es decir, todos los que tenemos familiares que se dedican al sistema sanitario sabemos que no hay nada peor que una persona que, en fin, tiene problemas de salud y las cosas no salen como esperaban, ¿no? Y siempre estás al filo de la denuncia, siempre. Y afortunadamente tenemos un sistema de salud en el que la gente confía.
Cuando está en el ambiente político, da más miedo, ¿eh?
Ya, claro, da mucho más miedo, pero son personas que no tienen, es decir, no son personas acobardadas en ese sentido. No son ya, que pasa, personas que estén dedicadas a otro tipo
estoy
de...
Estoy viendo por la historia, estoy viendo la portada de algunos periódicos, pues mira, en La Vanguardia y en Voz Populi, el titular es: la directora de Salud de Madrid no quiso firmar el paso a la fase 1 por miedo a las consecuencias penales.
Sí, sí. Sí, sí, claro, lo estamos contando nosotros también en el diario. A ver, tampoco es muy difícil de deducir, vamos. O sea, está evidente que esto no es una deducción, que son informaciones que cada uno de los compañeros
bueno, pero una cosa
teniendo,
son vamos, las consecuencias penales es que y otra es, son las dudas médicas y científicas que pueda tener en relación a pasar la fase 1. Son cosas, yo entiendo, distintas, ¿no?
Ya, lo que pasa, Félix, es que ¿por qué el consejero de Sanidad estaba de acuerdo con su directora general? O sea, ¿qué ha hecho cambiar al gobierno de Madrid? ¿Por qué habían conseguido convencer a Ayuso? Hablamos de las presiones. ¿Quién está presionando aquí? Es decir, Aguado le hizo un ultimátum a Ayuso, Ayuso recibió presiones exteriores. Es que estamos jugando con la salud de la gente y esto, pues a mí me parece muy grave. Y yo, desde luego, si fuera esta señora y tuviera la convicción absoluta de que yo también renunciaba al cargo, pero lo tengo clarísimo. Y luego hay otro dato que tampoco podemos dejar de lado y que es también preocupante. Vamos a ver. En los hospitales madrileños se está recuperando poquito a poco los quirófanos para operaciones urgentes. Los casos de hospitalización de pacientes que estaban en su casa. O sea, tengo información fidedigna de un hospital de Madrid donde se ha recuperado una de las plantas que estaban, todos los pacientes se habían sacado fuera porque esa planta se había dedicado al COVID. Se están encontrando con pacientes en estado realmente grave, que estaban en su domicilio sin poder ser atendidos, con enfermedades, o sea, con operaciones oncológicas retrasadas 2 meses. ¿Sabéis lo que significa que tuviéramos un repunte ahora? Que todas las operaciones retrasadas volverían otra vez para atrás. Y cuidado, o sea, son pacientes con patologías graves, ¿eh? Que esto no se puede... O sea, decimos que la economía no puede seguir hibernada, pero es que la salud tampoco. Entonces, yo estoy convencida de que esta señora, insisto, sanitaria, médico, sabe perfectamente cuál es la situación de los hospitales de Madrid, porque, entre otras cosas, es su obligación. Y sabe cómo están,
sí, pero yo estoy de acuerdo.
Cómo se están recuperando las unidades, las REAs, que se llaman, que son las unidades donde pasan a la gente de quirófano a reanimación. Las REAs son las unidades de reanimación, que se habían convertido en UCIs. Entonces, no es tanto el que tengamos o no camas de UCI, es que el hospital tiene que seguir funcionando.
Juan.
Y todo esto supongo que se habrá valorado.
Yo estoy de acuerdo contigo, Victoria, pero es verdad que hay que... Quien tiene la información completa de la sanidad y de la economía es la presidenta, ¿no? O el vicepresidente. Y ahí es donde hay que ser prudente, porque la crisis sanitaria no podemos recaer, eso es evidente, y yo creo que no vamos a recaer. Vamos, habría que ser muy negligente para recaer al nivel de hace mes y medio, 2 meses. Pero es verdad que hay que ser valiente también, y no digo imprudente, digo valiente, porque es que hay mucha gente que se está quedando atrás por la cuestión económica, y eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es una cuestión frívola, es una decisión que contempla muchos argumentos y que es complicada de tomar. O sea, no es frivolidad, es tratar de acertar en el punto exacto, ¿no? Y eso es difícil, eso es muy difícil.
Sí, estoy de acuerdo, pero que habría que confiar en los profesionales.
Bueno, buena parte del día de hoy la hemos pasado analizando y hablando de lo que ocurrió ayer en el Congreso de los Diputados, de lo que hemos pensado que son movimientos telúricos políticos que afectan a la naturaleza propia de las cosas y a los equilibrios políticos en nuestro país. De tal manera es así que el movimiento de la señora Arrimadas, de Inés Arrimadas, ha llevado por delante algunas fichas de históricos de Ciudadanos. Estoy pensando, pues, particularmente... Estoy pensando
Girauta,
en dos, ¿no?
En Girauta.
En Girauta fundamentalmente, ¿no? Y Karina, pero Girauta especialmente. Ese movimiento que además de facto rompe lo que la unidad de acción cuando la hubo, de lo que llamaban desde el PSOE el trifachito, porque si pensamos cómo votaron ayer, Vox votó que no, Arrimadas, Ciudadanos votó que sí, y el Partido Popular se abstuvo. O sea que realmente esa unidad de acción de facto se rompe, ¿no? Por otro lado, me imagino que Podemos estará mirando con el ojo izquierdo a ver qué es lo que está haciendo Sánchez con Ciudadanos con el ojo derecho. Es decir, es un momento extraño, curioso para nosotros los periodistas, difícil para la Comunidad de Madrid porque todo se le junta y el foco se pone además en los gobiernos de coalición y digno de una reflexión. Tú querías hablar de Arrimadas, ¿no, Miranda?
Sí, es un tema que me parece realmente interesante desde el punto de vista político, ¿no? Porque es un cambio, se ha producido lo que jamás imaginábamos, ¿no? Desde hace mucho tiempo, que pudiesen estar en la misma votación Podemos, el PSOE y Ciudadanos. Eso es algo muy complicado, eso ya impidió el famoso pacto del abrazo entre Sánchez y Rivera, impidió que llegara a buen puerto el hecho de que Podemos se opuso, ¿no? Porque exigía que Podemos participara de una forma activa en la votación. Por lo tanto, es relevante. Ahora, yo creo que la decisión que ha tomado Arrimadas es una decisión puntual. Yo he hablado con mucha gente de Ciudadanos de ahora, de Ciudadanos de antes, de gobiernos autonómicos del PP y Ciudadanos con todos. Y vamos a ver, si la señora Arrimadas dentro de 15 días vuelve a votar poco a Sánchez, que es lo que ha pasado en esta ocasión, sacando poca contrapartida, pues se estará pegando un tiro en el pie. Lo que ha conseguido ahora es, insisto, en el riesgo de la medida, desde el punto de vista de Ciudadanos, pero lo que ha conseguido ahora es sacar adelante, apoyar un estado de alarma en el que Ciudadanos sigue creyendo durante 15 días, a cambio ha conseguido cierto protagonismo, algo que en un partido que está en los 10 escaños y en la renovación absoluta es muy importante, y es una apuesta de futuro. Pero esto, Félix, y acabo, no pone en riesgo en ningún caso los gobiernos autonómicos del PP y Ciudadanos. Son cosas diferentes. Yo me he preocupado, insisto, en hablar con todos ellos y realmente son cuestiones distintas. Si ahora Ciudadanos se pusiera a romper los gobiernos autonómicos, primero, sería de una irresponsabilidad absoluta por el momento en el que estamos, como para ponernos a renovar consejeros y presidentes. Esto creo que sería una irresponsabilidad mayúscula. Y segundo, yo creo que estratégicamente para ellos sería una decisión muy, muy difícil de levantar, muy difícil.
Sí, yo estoy de acuerdo en que es una cosa puntual, muy bien hecha en el sentido político para los intereses de Ciudadanos. Creo que se recupera una voz propia. Arrimadas tiene la oportunidad de romper con la inercia del partido que había dejado Albert Rivera. Es una opción sensata, basada en un criterio de gestión pública y no tanto de política, digamos, partidista. O sea, ha elegido el momento perfecto para hacer algo que además era muy necesario. Y creo que le viene bien. Ahora estoy con Juan. Esto no significa en absoluto que vayamos a ver ahora un Ciudadanos bisagra, como dice Girauta en su tuit de despedida, sino que Ciudadanos sigue siendo la muleta del PP en varios gobiernos autonómicos y no va a dejar de ser así porque su cuota de poder a día de hoy garantizada. O sea, no puede aspirar a nada mejor ahora mismo Arrimadas de lo que ya tiene en ayuntamientos y en comunidades. Eso no peligra. Pero por fin tiene una voz propia. Y eso creo que le viene bien, ¿no? Yo creo que Casado está mucho más perdido en todo este debate. Sobre todo muy, muy diluido, porque las voces fuertes están siendo la de Ayuso, la de Almeida. Y en otros territorios, pues la de los presidentes autonómicos del PP. Y Casado está un poco más desdibujado. El discurso radical de Vox está teniendo más el discurso que el propio partido, pero bueno, la línea dura, digamos, que representa Vox está teniendo bastante recorrido, desafortunadamente, en esta suerte, en este nuevo tipo de movimiento social de derecha, yo diría casi terraplanista, ¿no? De gente que cree en conspiraciones del mundo mundial para hacernos, una limpia general con el coronavirus, en fin, esas barbaridades que se leen en redes sociales, y Ciudadanos pues tiene la oportunidad de tener una posición propia, y con esto lo ha conseguido, y es la primera posición propia que se le recuerda a Ciudadanos en un tiempo.
Bueno, no irá en serio
a nivel nacional, ¿no?
Sí, no irá, no tendrá consecuencias graves, ni directas, ni rápidas. Pero bueno, me imagino que, por ejemplo, Esquerra Republicana toma nota, ¿no? Puede tomar nota de que no las cosas, que no es necesario el partido de Rufián ni de Junqueras para según qué cosas, a pesar de que sea ya la tercera vez que en 4 meses Rufián le recuerda al presidente del gobierno por qué está viviendo en la Moncloa.
Sí, lo que pasa es que aquí la negociación ha sido súper hábil, ¿eh? O sea, cuando vieron que Casado iba en serio y que iba a echar un órdago, bueno, hubo lo que se movilizó a todo correr es la posibilidad no solamente de pactar con Arrimadas y ofrecerle una posibilidad de marcar línea propia en el nuevo Ciudadanos que va a dirigir ella, sino también de recuperar al PNV, a quien tenían bastante cabreado. Yo creo que la jugada de Arrimadas, aparte de coherencia, porque si tú crees de verdad que este país está pasando por una crisis tan gravísima como la que estamos pasando, tú no puedes ni abstenerte ni votar en contra por un tema político que en el caso de Esquerra Republicana, y es que resulta que no se ha montado la mesa de diálogo y que además se está coincidiendo con Torra en que están pisoteando las competencias catalanas. Y entonces, aunque te parezca que realmente este país necesita un estado de alarma, lo quieras hacer tú en Cataluña, no que se haga a nivel nacional. Entonces, todas estas estrategias políticas que tienen muy poca peso de cara a la ciudadanía, bueno, pues ahí Arrimadas ha estado inteligente políticamente y ha dejado a Casado completamente descolocado, pero absolutamente descolocado. Y entonces el discurso de Arrimadas en el Congreso fue el más brillante, y yo creo que estoy de acuerdo con vosotros dos, absolutamente de acuerdo. Yo también he hablado con gente de Ciudadanos y no se van a romper los gobiernos autonómicos de ninguna manera, pero de ninguna manera. Ahora bien, y probablemente esta sea una excepción. Ya la próxima prórroga no le vuelvan a se la vuelvan a dar otra vez. Pero Arrimadas lo que demuestra es que en una situación de una crisis de semejante calibre como esta, tiene la agilidad política para apoyar y cambiar de criterio, cosa que hubiera sido incapaz de hacer Albert Rivera. Por tanto, ya marca una nueva línea. ¿Esto qué le va a permitir a lo mejor también? Recuperar a todos esos militantes que se fueron marchando y quedan gente del mundo de la economía, de la cultura y demás, y de la enseñanza, que se fueron del partido por la línea absolutamente cesarista de Albert Rivera, que no escuchaba a nadie. Bueno, pues a lo mejor empiezan a volver esa gente otra vez a Ciudadanos. Pero tanto Arrimadas como el PSOE saben que ellos dos no tienen mayoría y que esto le ha venido muy bien a Arrimadas y muy bien al PSOE en este momento puntual. Pero yo no tengo la menor fe en que
yo
esto
creo
vuelva a repetir.
Que hemos hablado con alguna persona hoy del Partido Popular, sí, enseguida, Juan, y lo que hay es un cierto desconcierto en el Partido Popular. Yo coincido con alguien que me decía ayer, ¿no?
Es que, a ver, Feli, lo último que digo ya, ¿cómo puede decir Casado que va a votar no, y que no, y que no, y que no, y llega y se abstiene?
No, y se abstiene.
Es que no dijo que iba a votar que no.
No llegó a decirlo, no, en la radio el lunes no llegó a decirlo de esa manera. Dijo que no lo iba a apoyar, que no lo iba a apoyar. No apoyarlo es
también el problema. Vamos a ver, tú haces un discurso durísimo,
este debate,
pero durísimo, y luego te abstienes. Es que es una pura contradicción en sí mismo.
Claro.
Si realmente piensas eso, vota que no.
No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que Casado es el que lanza el debate, es Casado. Cuando dice está planteando no apoyar.
Y ahí se mueve el PSOE, ahí empieza a movilizarse el PSOE, claro.
Y ahí es cuando el PSOE dice, ojo, que no conseguimos la prórroga. Ojo, que esta es la mía. Y los dos se encuentran porque hay una oportunidad. La oportunidad la abre la frase de Casado. ¿Dónde está para mí el error de Casado? Que de lunes a miércoles no desvela lo que va a hacer. Y ahí deja un espacio. deja un espacio que ocupa Arrimadas por un lado y Vox con su no visceral por el otro. Pero el discurso de Casado es el discurso de, no es un discurso de no estoy contra el estado de alarma, estoy contra cómo este gobierno está aplicando el estado de alarma, que no avisa a nadie, que no pacta nada. Sí, porque la abstención lo que permite es que el estado de alarma salga, pero que quede claro que él no quiere estar jugando ese juego, cuando además hay que tener en cuenta que Casado sabe que va a salir adelante porque Arrimadas ya ha anunciado su voto. Es decir, es verdad que la posición del PP está entre dos aguas, pero el PP, y yo creo que es importante el papel que juega en ese sentido, tiene que compatibilizar la responsabilidad, cosa que Vox no es necesario que compatibilice porque le da igual, y la crítica a un presidente del gobierno que no cuenta con la oposición y que no cuenta con los actores sociales.
Casado ha sido muy responsable desde que empezó la crisis, la pandemia. Yo me parece que se ha portado con un hombre que tiene sentido de Estado. Lo que no entiendo, y ya ni siquiera es... En fin, lo que no puedo entender es que alguien que tiene capacidad, que tiene el sueño y que tiene la fe y la voluntad de un día ser la opción de gobierno de este país, que se quede en la abstención. A mí me parece que la abstención es un voto bastante insignificante y diluyente para alguien que quiere ser el gobierno de España y que necesita mostrar avaricia de que quiere ser el presidente del gobierno de España. Y eso se muestra con un sí o con un no. Ya sé que es un riesgo. Tanto el sí como el no, los síes y los noes están llenos de trampas y de riesgos. Pero bueno, es lo normal. El que no, la abstención es muy propia del que está en la que distancia. Y el no, pues te podéis imaginar, de que no va a gobernar nunca, desde luego. Pues claro, los votos de Vox, claro, o de la CUP, ya me contarás tú.
Tanto, claro. Para mí, pero es que para mí el problema no está en la abstención, está en que estuvo dos días deshojando la margarita. Ese es el problema. Para mí ahí estuvo el error del PP.
A ver, deshojando la margarita y dejando... Es decir, la impresión que te causaba oírle era que iba a votar que no. Y el PSOE se puso chulo y dijo, no va a ser capaz de cumplir el órdago. Con lo que le fue llevando contra las cuerdas. Entonces, al final, después de ese discurso
tan durísimo... Sí, pero el PSOE se ha dejado también pelos en la...
Perdona, Juan.
Que el PSOE también se ha dejado pelos en la gatera en esta negociación, o sea que...
Sin lugar a dudas.
El hecho de abandonar a tus socios y pactar con Ciudadanos, que es el enemigo... El público número uno en choque, ¿no? En visceralidad, más allá de Vox, con el que no hay posibilidad real en ningún caso de pactar, ¿no? Por supuesto. No deja de ser una muestra de debilidad. También de habilidad para encontrar ese momento, ¿no? Ese apoyo puntual, pero yo creo que es una muestra de debilidad.
Bueno, vamos a ver, que también apoyo puntual fue el de Sánchez, ¿eh? O sea, que cuidado con los socios que hicieron presidente a Sánchez al corto plazo. Cuidado, porque las observaciones que hicieron ayer es que esto es para dos semanas. Es que, o sea, que quien pone dudas son los socios naturales que ha tenido Sánchez en cuatro meses. Y he recordado antes que en cuatro meses ya lleva Rufián tres veces, con esa altanería propia que le ha dado el Señor y el Cielo, recordándole a Pedro Sánchez por qué duerme en el Palacio de la Moncloa, que debe sentarle como una úlcera al presidente, ¿no? Porque...
Sí, pero radicalmente cierto. O sea,
pero es cierto, claro. Es
que, sí, claro. Yo la verdad lo que creo que está de fondo es... hay razones... serenas, no partidistas, sensatas y no de búsqueda de polémica para tumbarle el estado de alarma al gobierno. Yo sinceramente creo que no.
Creo que no.
Que está bien que se le dé un toque de atención por la falta de transparencia, de comunicación interna, de bueno, vale, de acuerdo. Pero hubiera sido muy grave tumbarle el estado de alarma. Sí, interna y externa. Y
claro, pero
ya sabéis que para mí comunicación no estoy hablando del secretario de Estado ni de Iván Redondo, sino de cómo gestionar en términos de transparencia pública lo que está pasando, ¿no? Yo creo que no hay razones. Y como no hay razones, y creo que es muy difícilmente defendible desde casi cualquier postura ideológica, salvo la gente, ya te digo, que esté creyendo que todo esto es una conspiración para yo qué sé qué, como no hay razones, creo que todo lo que se acerque a hacer peligrar la estabilidad del Estado ahora mismo es un juego sucio, la verdad. Y, por tanto, sí, este juego de Casado y de Esquerra Republicana me parece juego sucio. Creo que no deberían estar amenazando con tumbar el estado de alarma. Que critiquen lo que quieran. pero no amenacen con tumbar el estado de alarma, porque hay un consenso social enorme
claro, pero
en que Luis, todo esto es necesario.
Es que eso que tú dices es lo de... O yo o el caos, que es lo que dice Sánchez, lo que dijo Ábalos, lo que dijo Lastra.
Sí, es verdad.
O me
verdad,
votáis
verdad,
a mí
pero,
y yo, no, y yo sí. no doy explicaciones a nadie y no doy explicaciones a nadie y no cuento con nadie. En Francia, la Asamblea Francesa ha votado no el estado de alarma, el plan de desescalada, y lo tiró la Asamblea. Es decir, cada
el
detalle...
El Senado se lo tiró, si pero era un voto simbólico.
Si salimos a correr...
Sí, el Senado
sí,
le tiró
pero se votó en la Asamblea.
Es un voto simbólico, no es como aquí.
Bueno, pero lo que quiero decir es que hay otra forma de hacer las cosas. Esto no es me votáis el estado de alarma porque la situación es dramática y yo no doy explicaciones a nadie. Y el que no esté en el sí es un desleal y está jugando con el miedo de la gente. Al contrario, es el gobierno el que tiene la responsabilidad de atraer a la oposición al sí.
Bueno,
es el gobierno el que tiene esa posibilidad.
Es que esa onda binaria
le han votado todos los estados de alarma. Claro.
Es que digo que esa forma, como dicen ahora los columnistas de culto, esa forma binaria de ver las cosas, pues ha hecho que Sánchez planteara el asunto como o el caos o me apoyas o el caos, ¿no? Y ese ha sido un planteamiento falso. Ese es un planteamiento que no tenía. Es verdad, yo también soy partidario de que tiene que estar el estado de alarma en activo. Yo soy partidario de eso, no tengo ninguna duda. Pero eso de que sí. o el caos o la prórroga, oiga, no, eso no es así exactamente, porque estamos ya aburridos todos de leer artículos de expertos jurídicos en el que te dicen, lo que pasa es que a lo mejor no habría tiempo ya para generar y crear y desarrollar esa arquitectura jurídica, no lo hay. Pero que hay posibilidades, bueno, de hecho, en fin, los ERTEs no están condicionados para nada en absoluto al estado de alarma. Nunca los tuvieron, jamás, nunca. Tiene una ley y una vida propia.
Mismo de complicarnos sí, la vida pero, de esa Felipe, manera porque eso, eso no, es no esté llamando a los presidentes autonómicos antes de hablar con...
No, yo hablo del planteamiento, Juan Luis,
no
de
hay,
que el caos
que no
o yo, ¿no?
Yeah. Pero no, nadie está proponiendo el caos.
Pero que no es porque no esté llamando. No es porque no esté llamando, es porque no está atendiendo a los requerimientos, a las peticiones de la oposición, en muchos aspectos. Y eso no puede
sí,
ser.
Como
un estado de alarma en el que apruebe todo el mundo... No, pues, no, claro, como cualquier gobierno lo criticamos.
Sí,
bueno, vamos a ver.
Pero jugar con el estado de alarma me parece demasiado.
Bueno, a vamos ver, a ver. Porque,
pero si quien juega con el estado de alarma es él.
Hoy tengo una distorsión aquí de las señales de vuestras casas que no cuando parece la... Parece que me siento la telefonista de los pueblos de hace 50 años en España. Es decir, que...
Con la clavija, Feli.
Con la clavija, no sé quién.
Con la clavija.
No, pero equilibrar, cada uno lleváis un ritmo bien. Distinto y una velocidad distinta. Yo no sé muy bien ya a quién tengo que darle la palabra. Perdona, Victoria,
no,
venga,
que,
y vamos con más domingo.
Lo que me parece es que si tú realmente crees que el estado de alarma puede ser sustituido por otra legislación que no sea tan cesarista, si que esa es tu acusación hacia el presidente del gobierno de no consultar, tomar decisiones de forma personal y sin recabar la opinión de los presidentes de las comunidades autónomas o hablando permanentemente con ellos pero no diciendo ni puñetero caso todo lo que te dicen o todo lo que te piden, vale, si eso es así, si existe una ley de sanidad, otra ley que se podía desarrollar, etcétera, etcétera. Tú lo que haces es, vas al Congreso, haces un durísimo discurso diciendo que oyó el caos, que qué ridículo es eso, que suena charlo, etcétera, etcétera. Pero yo tengo aquí esta propuesta concreta. Aplíquese esta ley de sanidad, artículo tal, aplíquese esto tal, artículo 4, modifíquese mediante real decreto esto para que no perdamos ni un día y la gente se desconfine porque no haya la autoridad en el gobierno del Estado para tener a la gente en confinamiento, pero es que hay expertos jurídicos que dicen que ninguna de esas leyes suple el estado de alarma, que sí, la única sí. posibilidad que tiene el gobierno de mantener el confinamiento general es a través del estado de alarma. Por lo tanto, tú no hagas propuestas legislativas que no tienen sustancia legal para mantener lo que en este momento parece ser imprescindible, que es el confinamiento general.
Bueno, ¿me dejáis que le dé las buenas noches a Javier Mardomingo?
Claro,
Javier,
claro,
buenas
claro,
noches.
Sí, sí.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Yo aquí tengo
buenas
un sonido noches. Óptimo, adelante, Félix, adelante. Desde
sí,
los
no,
estudios
contigo voy,
centrales de Onda
voy
Madrid.
Perfectamente sincronizado contigo, pero es una desgracia la sincronización, sobre todo con Miranda. Con Miranda es un desastre. Cuando yo le digo hola, él ya ha empezado con el discurso, pero de la pregunta anterior. O sea que... y aún así nos entendemos. ¿Te das cuenta lo que es la amistad, querido Juan? Juan,
pues eso que no.
Nada,
que
ya
no,
se ha terminado.
Que no
de...
que no.
Hay que pagar el wifi. Hay que
ahora
pagar el wifi.
Bueno, ¿por qué no nos cuentas los periódicos de mañana, Javier, por favor?
Pues mira, Félix, mucho sobre lo que ha sucedido hoy en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en la portada del País leo que la dimisión de la directora de salud abre una crisis en la comunidad. Porque la experta se negó a firmar la polémica petición de la presidenta Díaz Ayuso para pasar la región a la fase 1. En la portada del Mundo, la directora de salud de Madrid dimite...
Déjame un segundín, sí. Javier. Vuelvo a preguntar, para mí es una duda, Juan y Victoria y Juan Luis, pero no firma porque tiene dudas científicas de que no debe firmarlo o no firma porque tiene miedo a las consecuencias legales, o por las dos cosas.
Yo creo que por las dos cosas.
Yo creo que el debate de las consecuencias legales viene como consecuencia de las dudas científicas. Es decir, si ella tuviera claro que la decisión es acertada, tendría poco miedo a las consecuencias legales. Si tiene miedo a las consecuencias legales, porque tiene claro que está haciendo algo que no debería. No, uno no le tiene miedo a una multa si no está haciendo algo que no debe. Creo que, vamos, es una cuestión puramente científica, que ella no ve la circunstancia lo suficientemente. A lo mejor, fíjate, si a lo mejor es una cuestión de prudencia, que a lo mejor hay dudas y ella está del lado de los prudentes. Y yo, como estoy del lado de los prudentes también en esta situación, me parece que, que hay que tomarse esto como una cosa muy sintomática de lo que está pasando.
Félix, habla El Mundo de una carta, la información es de Roberto Becares, en la que la directora general afirma que no han prevalecido, y abro comillas, los criterios sanitarios. Dice que la decisión, en una carta que en la carta de renuncia que envía el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, afirma que la decisión de pasar a la fase 1 no está basada en los criterios de salud que deben prevalecer sobre otras cuestiones políticas y económicas.
Eso es más grave entonces, claro.
Sí, sí.
Pues está pues bueno. Claro, muy explícito. Sí. Pero, Félix, que es un médico que sabe de lo que está hablando. Insisto, que es que el señor Illa es filósofo, pero esta señora es médico. Entonces...
¿Sabes lo malo de esto, Victoria? Que han trasladado ya este debate a la opinión pública. Es un desastre esto, porque esto, que debería ser un debate de expertos, nunca mejor dicho, de expertos, es un debate que ahora mismo está en las tertulias y mañana está en la opinión pública acerca de si tenemos que estar. Y nosotros qué sabemos de esto, ¿no? Que es un debate que es contraproducente, que no debe llegar aquí, que debería ya estar hecho el debate y se adopta el sábado. Usted no pasa por esto. Pero claro, ahora tenemos la duda razonable que plantea Juan Luis. Pues yo también soy prudente. Oiga, y ante la prudencia de una señora que sabe más que yo, que te dice, no estoy segura que tengamos que estar en la fase 1, pues a mí me parece que con las cosas de comer y es la salud fundamentalmente, con eso no se juega, y más por una semana que nos quedemos en la fase 0, claro.
Repiten fotografía mañana en portada el diario El Mundo y el diario ABC. Y yo creo que haya gente que no le va a sentar demasiado bien esta fotografía. No porque la publique ABC o El Mundo, porque los hechos son los que son. Aparece la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, con su mascarilla, limpiando el puesto en el que se sentará después Patxi López para presidir la Comisión de la Reestructuración. Y de fondo se ve al presidente de esa comisión, a Patxi López, sin mascarilla, sonriendo, mirando a su compañera. Es curiosa la foto.
Imaginamos la foto, sí.
Sí. Podemos y Esquerra titula El Mundo y Partido Nacionalista Vasco conminan a Sánchez a que se aleje de Ciudadanos. Dice El Mundo que Carmen Calvo trata de calmar a sus socios y niega un cambio de alianzas. Y en ABC, el gobierno excluye el debate sobre las libertades, podrá negar la comparecencia de altos cargos y rechaza la petición del Partido Popular de que también se aborden los derechos recortados por el estado de alarma.
Por cierto, y dando por hecho que son tan importantes...
Ese es un tema que a mí me preocupa.
¿Cuál, Juan?
No, el ¿cuál? Hecho de que el debate sobre las libertades. Porque yo creo que el hecho de la aplicación del estado de alarma, insisto mucho, he insistido antes y lo vuelvo a hacer ahora, es relevante. ¿Cómo se está aplicando el estado de alarma? ¿Para qué? ¿Por qué no se puede debatir sobre en la Comisión de Reconstrucción sobre el derecho de manifestación o el derecho de reunión? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno no quiere que haya manifestaciones? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno introduce en este momento de estado de alarma, por decreto, la reforma de la justicia y la reforma de la educación? Que yo creo que son temas que deberían ser abordados por consenso y no por decreto. Esas son las cuestiones que a mí me molestan y me preocupan de cómo el gobierno está aplicando el estado de alarma. Y eso es lo que yo creo que nosotros, al menos como periodistas, tenemos que afearle. Eso es lo que me parece preocupante.
Más cosas, Javier.
Dice El Mundo que el gobierno incumple dos leyes al ocultar a los expertos que le asesoran. Y cita la Ley General de Salud Pública y la Ley de Transparencia. También este asunto en La Razón. Sanidad incumple la ley y se niega a dar los nombres del comité de expertos. El titular principal de La Razón tiene que ver con el Boletín Oficial del Estado. Dice La Razón, maila a los empleados del BOE para silenciar las chapuzas. Dice que los textos llegan a las 12 de la noche con faltas de ortografía. Esto entrecomillado es una denuncia de algún empleado del BOE. Y dice este diario en su puerta de mañana que se ha impuesto un dispositivo para trabajar 24 horas sin remuneración extra.
¿Os acordáis de cuando se decía que Podemos no estaba preparado para gobernar porque tenía falta de ortografía en los documentos?
Sí.
Es que es todo muy cómico, de verdad.
Sí, me acuerdo, efectivamente.
Y bueno, para mí
yo entrevisté una vez a un presidente de gobierno, luego lo repitió, me ha contado que lo han repetido después, porque el mismo presidente del gobierno,
y además es que tengo, es un tarjetón mío de cuando estaba en la radio, en Onda Cero, y cogió el tarjetón y empezó a tomar notas, ¿no? Y no tenía muy claro el hecho de echar con el hecho de hacer, no lo tenía claro para nada. Y ahí tengo el tarjetón, efectivamente, a vuestra disposición.
Eso es una prueba.
O sea, que ser presidente del gobierno no quiere decir nada de que hayas hecho un buen bachillerato, ni mucho menos. O sea que, ni mucho menos. Bueno, más cosas, porque, Mar Domingo, dime algo más, porque
tengo que
despedir a Miranda, porque lo despido ahora y me contesta a las 12, ¿entiendes? Para que el hombre no se sienta marginado en la tertulia.
Te decía, Félix,
buenas noches a todos.
Que para mí la fotografía de las portadas de mañana es la que lleva el país, es el dibujo que ha regalado Bansky, este
qué bonito es.
Artista,
qué
bonito, que nadie sabe quién es, a un hospital que creo que está en Londres, y aparece un niño jugando con un muñeco de un sanitario y con Batman y Spiderman en el cubo de la basura.
Este artista es muchas cosas, es original, es ingenioso, es divertido, es actual, pero qué elegante es, ¿eh? Pero qué elegante es en sus dibujos.
Dibujo, es precioso.
Sí.
Pero ahora es lo más optimista que ha hecho Banksy en su vida, ¿eh? Y aún así tiene en la papelera a Batman y a Superman. O sea, aún así tiene un punto de cruz, ¿verdad?
Pero, Juan, qué homenaje más hermoso a los sanitarios, ¿eh? La cara del niño, que es un niño guapísimo, y dulce, es tremendo, la verdad. Y sí.
La verdad es que Banksy nos sorprende, y su mera existencia es... Es ya una forma de
arte, ¿no?
Porque nos sorprende antes de que sepamos lo que hace, ¿no?
Y cuando autodestruye sus obras en una subasta, ya me contarás, ¿no? Ya es que encima es original, hasta para eso. Bueno, queridos, pues la semana que viene hablaremos entonces de si estamos confinados en la 1 o en la 0. Así que lo que importa es que hagan lo que hagan, lo hagan bien. Y lo hagan profesionalmente, y que las razones, las primeras, como tienen que ser, y espero y deseo, que decía un presidente del gobierno, espero y deseo que los argumentos sean los científicos, sí. y después los demás. Querido Juan Luis, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene.
Un abrazo fuerte.
Juan Fernández Miranda, lo mismo te digo. Buena semana. Lo que
un abrazo a todos.
Y Victoria, hasta que llega la señal. Victoria Lafora.
Un abrazo fuerte hasta, a los cuatro.
Gracias. Javier Mardomingo, hasta mañana. Hasta luego. Queridos amigos, esto es todo por hoy. Volveremos mañana a partir de las 8 de la tarde. Mañana ya será viernes, aunque la verdad es que los días se parecen tanto que más da que sean viernes que lunes que sábados. Se parecen mucho, pero bueno, viernes desde luego es mañana y será 8 de mayo. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos.